Yeshua HaMashiach. Damos gracias por todo lo que tú has hecho por nosotros. Y seguro por muchos de nosotros. Y no estaríamos aquí si tú no hubieras intervenido en nuestro favor. Nos has llamado a este ministerio. Nos has mantenido. Tú has proveído por nosotros. Y sobre todo nos has amado. Aunque no éramos alguien a quien se pudiera amar. Pero ahora podemos adorarte, Señor. Damos gracias. Venimos ante ti en nuestra propia voluntad, Señor. Y reconocemos que tú eres Dios. Y sometemos nuestra vida a ti. Te pedimos esta mañana que así como entramos en tu palabra, que tú bendigas al vaso, sin importar qué tan digno o indigno sea. Bendice ese vaso para que podamos entender tu palabra ahora que nos congregamos. Por siempre te amamos, Señor, y te alabamos y te servimos, Señor, en el poderoso nombre de Yeshua. Amén. Tomen asiento. Queremos darle la bienvenida a todos aquellos que están a través de la televisión en inglés y en español. Gracias por acompañarnos. Y les pedimos que nos dejen saber. Y aquí estamos de nuevo el día de hoy. El pastor no está aquí el día de hoy, así que él me pidió que continuara por él. Y eso es lo que vamos a hacer. Quiero que vayamos en nuestras Biblias a Romanos, el capítulo 7, el versículo 19. Si tú no tienes una Biblia, levanta tu mano para que te proveamos una. Es importante que cuando hablamos acerca de lo que se va a predicar el día de hoy, podamos entender qué es lo que el apóstol está diciendo y qué es lo que ya había sido descrito en la Escritura. Es importante que tengan la Biblia en sus manos. No tenemos prisa. Es importante que tengan toda su Biblia lista. Así que no sabemos el día de hoy cuánto nos vamos a tardar, así que lo que les puedo garantizar es que el sol más tarde se va a meter, pero no sé cuánto va a durar este servicio. ¿Todos tienen una Biblia ya? Romanos 7, el versículo 19. No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que está en mí. Y aquí está tratando de explicarnos cómo es que actuamos y qué es lo que debemos hacer. Encuentro entonces la palabra nomás del hebreo. No es la palabra en español que significa no más, sino es nomás de el hebreo. Entonces encuentro en el 21, dice así, que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley. Es importante que entendamos los detalles de lo que dice el hebreo con respecto a la escritura. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Pues aún, según el hombre interior, me deleito en la ley de Jehová, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del nomás, pecado, que está en mis miembros. Y miembros es la palabra milas, que se refiere al cuerpo. Miserable de mí, ¿quién me liberará de este cuerpo de muerte? Vayamos al versículo 8, el capítulo 8, versículo 5, Romanos 8, 5. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, después de la caída de Adán. Ustedes saben qué es lo que es esto. Y ha causado un gran impacto en la población. Los que son de la carne piensan en la carne, pero los del Espíritu en las cosas del Espíritu. El ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz.
Because the carnal mind is enmity, or enemy against Yahweh.
Así que todo lo de la carne es contra el Señor.
To the Torah of Yahweh, neither indeed.
Y las cosas del Espíritu son del Señor.
So then, they that are in the flesh cannot.
Aquellos que están en la carne no pueden agradar al Señor. Quiero explicar una situación. Somos prisioneros de nuestra propia mente si actuamos de esa mente. Somos prisioneros de nosotros mismos. Todo tiene que ver con lo que está sucediendo dentro del hombre. Así que muchas personas son prisioneros de su propia mente. La percepción, el entendimiento y el tomar las determinaciones, cómo juzgamos las cosas. Así que miremos a nosotros mismos y nuestra mente. Esta mente aquí, en esta sola pieza aquí, en la cabeza. Y hay diferentes aspectos que trabajan independientemente. En la mente está la disponibilidad, la decisión y las emociones de cómo funciona la mente y todas esas cosas. Y luego tenemos el intelecto, y es donde está la educación. Y de lo que está hablando el apóstol aquí son las cosas que pensamos. Y en esta parte de la escritura asumimos que es Shaul el que está hablando, pero no tenemos verificación de ello. Pero entendió la naturaleza del hombre en este estudio. Pero a veces nos perdemos y no entendemos quiénes somos nosotros mismos. Así que nuestra propia mente nos mantiene cautivos, nos trae al cautiverio y las cosas que la mente ha aprendido y las cosas que quiere hacer. Vamos a Proverbios. Yo le llamo Mishlet. Es la palabra hebrea apropiada de Proverbios. Proverbios 23, 7. Por cuáles son sus pensamientos íntimos en su mente y en su corazón, tal es él. De lo que estamos hablando es nuestra manera de pensar. La guerra que está sucediendo en nuestra mente, en nuestro pensamiento. Y porque no nos hemos preparado apropiadamente, no estamos tomando cuidado del aspecto de reprogramar la mente. Tenemos estas batallas intensas en donde el escritor dice: yo no me merezco al Señor. El mal siempre está en mí, y aquellas cosas que hago para el Señor no las... Y después hago cosas en contra del Señor. Y me encuentro haciendo lo malo cuando no quiero hacer lo malo. Y no hago lo bueno, que es lo que quiero hacer. Algunos de nosotros podemos navegar en esto y mantenernos en cierto lugar. Y podemos salir adelante en nuestra vida de esclavos. Otros no. Si caes en eso y si debes mantenerte en eso, inclusive después de haber aceptado al Señor, sigues estando en prisión. Y el hombre continuamente sigue volteando a ver a las mujeres. Ustedes saben a lo que me refiero. Y todavía a veces suceden esas cosas. Si no entendemos algo bien y estamos en malos términos y no podemos explicar nada, todavía hay problemas. Y a veces es una paradoja. Estás hablando con alguien que dice y actúan como alguien que no son. Quiero hablar de este tema porque lo que ha estado sucediendo en la sociedad normalmente también sucede en la iglesia. Estamos viviendo en tiempos difíciles. Acabamos de ver el Brexit, la separación de Inglaterra de la Unión Europea después de 40 años, las guerras. Después se juntaron, tuvieron situaciones, y la unión está predecida en la Escritura. Y en nuestro propio país, estas situaciones terribles en nuestras elecciones, en donde todo está perdido, no hay valores trabajando en el proceso. Y la iglesia. Y dije, la iglesia, que debería ser una influencia para la sociedad, se ha convertido en parte del problema.
Come on.
Hay una porción de la iglesia que se dicen llamar observadores cristianos evangélicos. Pero ellos apoyan a lo peor de la sociedad. Porque aquellos que son racistas y odiadores, inclusive en la iglesia, todavía en la iglesia hay racistas y discriminadores. Pero no queremos decir nada de ello. Porque tal vez pueda hacer que ofendamos a alguien y lastimarle sus sentimientos. Pero la iglesia tiene que ver con la verdad. La Biblia dice que la iglesia es el pilar de la sociedad. Si no podemos decir la verdad, no podemos tener iglesia. Así que, si vemos a estos cristianos que están uniéndose con los que odian y con los que son racistas y se juntan así con ellos. Voy a ponerte en la cárcel, voy a construir una pared. Y votan por esa persona. Los que levantan el racismo. Veamos en Yermayahu, en Jeremías. La iglesia debería de ser esa influencia en la sociedad. Ese lugar en donde estamos tratando de traer a las personas a que estén juntas en vez de separarlas. Porque en Yahvá no hay separación. En Yermayahu, como le llaman, Jeremías, estamos viendo las condiciones del pueblo de Israel y cómo, siendo la gente, el pueblo del Señor, deberían estar en un buen lugar. Pero en Israel, aquí, en esta parte de la Escritura, hay problema. Están perdiendo las batallas. Los están arrasando otras naciones. Y Yermayahu está viendo esto. Está tratando de entender cómo el pueblo del Señor está perdiendo. Así que Yermayahu, Jeremías 8:21. Ya llegó el verano ahora. El tiempo ha pasado y aún así no han sido liberados. ¿Ustedes piensan que para este momento el pueblo del Señor ya recibió su liberación? Pero el sol pasó. Y el verano ya llegó. Y aún así no han sido liberados. Vemos a las personas en la iglesia. Dice, tú has estado aquí todo este tiempo y aún así todavía no has sido liberado. Y dice en el 21, quebrantado estoy por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Abrumado estoy. Y dice, porque mi pueblo está lastimado. Abrumado estoy. Abrumado estoy, dice.
Astonishment has taken. He says, I'm astonished at what is happening.
Dice, abrumado. ¿Qué está sucediendo al pueblo de Israel? No puedo creerlo. No puedo creerlo. Pero así es.
Is there no bomb in Gilead?
El espanto se ha apoderado de mí. ¿No hay bálsamo en Galaad? ¿No hay allí médico? ¿Por qué, pues? Estaba preguntando si había alguna medicina para salvar eso. Y preguntaba, ¿acaso no hay un bálsamo en Galaad? ¿Alguna medicina? No hay manera de salvar a este pueblo que pueda calmar el dolor de esta nación. ¿Por qué, pues, no hubo sanidad para la hija de mi pueblo? ¿Cómo es posible que hay tantas iglesias en este país y aún así todavía nos estamos yendo al infierno? En todas las esquinas, en todos los lugares hay iglesias. Millones de personas van a las iglesias los domingos. Y aún así, ¿que acaso no hay un bálsamo en Galaad? ¿Que no hay un doctor? ¿Que no hay alguien que pueda mostrar que no hay manera de salir adelante? ¿Que acaso no somos los hijos del más alto? ¿Que no hay alguien que pueda hablar de esto?
Because the help
¿Dónde está la ayuda? ¿Por qué pues no hubo sanidad para la hija de mi pueblo? Si la nación continúa en decadencia como lo ha hecho, ¿que acaso no habrá bálsamo para resolverlo? Sin importar en dónde estemos, tenemos que estar juntos en oración. Porque miren en qué se ha convertido esta sociedad. Pero no podemos hacer eso. ¿O acaso podemos? Vamos a primera de Juan. Johanen. A veces me dicen, ha sido tan controversial por tantos años. Yo les dije, sí, estoy acostumbrado. Si alguien no habla de esto, podemos ir allá afuera a pretender que todo está bien. Primera de Juan, primera de Johanen, 4, 7. Amados, amémonos unos a otros. Voltea a ver a su vecino y dígale, tenemos que amarnos unos con otros. Porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce de Dios. El que no ama no ha conocido a Dios. Porque Yahvá, Dios, es amor. Yahvá, ¿qué? ¿Qué dice ahí? Es amor. Si un hombre dice, yo amo a Yahvá, pero odia a su hermano, es un mentiroso, y esa es la verdad. Si un hombre dice, yo amo a Yahvá, pero odia a su hermano, es un mentiroso. No hay manera de que puedan amar a Yahvá y estén odiando a alguien. Es una mentira. Eso no existe. Si tú amas a Dios, tú amas a tus hermanos y hermanas. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Es un mandamiento que da el Señor. Eso no es una petición. Es un mandamiento que tenemos de Él. Dice que aquel que ama a Yahvá tiene que amar a su hermano. Algunos pueden decir diferente. Algunos dicen, aquella persona no es mi hermano porque no está envuelta el mismo color de la piel que tengo yo. No es mi hermano porque habla un lenguaje diferente. Estas son las excusas que han dado los odiadores. Tú no eres mi hermano porque tú no te pareces a mí. Vamos a ver qué es lo que dice Dios. Efesios 2, 13. ¿Ven? Yo he estado en esta tierra firme por unos años. Y la iglesia enseñaba lo que significa ser pueblo del Señor. Y era importante demostrar lo que se trata, lo que se aprende. Y sin importar quién tú eres, eres requerido a amar a todas las personas, sin importar quiénes son. Tal vez no se vean como tú. Voy a construir una pared. Voy a agarrar a las personas y los voy a levantar y los voy a echar para afuera. Solamente las personas que se parecen a mí en mi iglesia son bienvenidos. Eso es erróneo. El sueño de una iglesia. Todas las personas, sin importar de dónde son, son bienvenidos. La iglesia del Señor. Y tenemos que orar por eso. Versículo 13. Pero ahora en Mesías, Yeshua, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Mesías. Estaban en ese tiempo los hebreos y los que no eran hebreos, y había división. Decían los hebreos: si tú no eres hebreo, tú puedes ser como nosotros. No quiero decir que eso era racismo, pero ellos sabían que ellos eran el pueblo de Dios, el pueblo escogido de Dios. Pero no es algo fundado en raza, Pero sabían que otro pueblo no había sido escogido, solo ellos. Pero no habían sido hechos cercanos por la sangre de Mesías, de Cristo. No importa si hay alguien de diferente color y no debe haber odio. No hay nada en mí que pueda decir que una persona de otro color es menos que yo. Pero Él es nuestro shalom, Él es nuestra paz, Mesías. Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared. Derribando la pared intermedia de separación. Él destruyó la pared que nos dividía. Una pared. Aquella pared que nos dividía. Yeshua rompió esa pared. Dígale a su vecino, vecino. Yeshua rompió esa pared. Aleluya. Que nos dividía. ¿Cómo todavía podemos decir nuestras vistas? Inclusive en las iglesias podemos decir que alguien es menos que nosotros cuando Yeshua rompió esa pared que nos dividía. La raza es algo que causa enemistad. Dice, en nuestra paz, Él es nuestra paz, de que ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de la separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y un nuevo hombre, haciendo la paz. Yeshua destruyó esa pared entre las diferentes etnias, personas, colores. Aquellos que vinieron a Él. No solo aquellos que se suponía que eran salvos. Él tomó a los que estaban fuera y aquellos que estaban lejos y a los que estaban cerca, y tomó al hebreo de Judea y los gentiles, porque todos los demás estaban bajo la etiqueta de ser gentiles. Si ustedes no me conocieran, tal vez ya se hubieran ido. Pero no estoy predicando de mi propia mente. Estoy predicando la palabra del Señor. Y mediante la cruz, reconciliar con Yahvá a ambos en un solo cuerpo. El hebreo era salvo, era el pueblo escogido de Dios, pero no salvo en Mesías. Pero fue reconciliado los dos, el hebreo y el gentil, ante Yahvá en un solo cuerpo, por la cruz, matando en ellas. En ella las enemistades. Y antes de la cruz estábamos divididos unos con otros. Pero creo que todavía hay algunos que piensan que son especiales. Pero la verdad es que no es así. No hay división. No hay más razas. No debe de haber violencia en esto. Pero quiero que pienses quién tú eres y cuáles son tus responsabilidades al ser un hijo de Dios en Mesías, en Cristo. Inclusive, aquí hay algunos que todavía odian. Díganlo fuerte. Soy un prisionero de mis propios pensamientos. Podemos decir, somos cristianos, estamos orgullosos de ello. Gálatas 3:28. No hay hombre ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo, Yeshua, Mesías. Y si vosotros sois de Mesías, ciertamente descendientes de Abraham sois y herederos según la promesa. Así que, si somos de Mesías, realmente somos descendientes de Abraham. Ahora somos hermanos y hermanas. Y somos descendientes de Abraham. Todos somos de ahí. La promesa dice, quien tú seas en Mesías, somos herederos según la promesa. Vamos a Romanos. ¿Cuánto tiempo me queda? Romanos 12:1.
And what beseech me, I beseech you therefore, brother, me. I'm begging you.
Por lo tanto, hermanos, os ruego por las misericordias de Jehová. Les ruego, dice, por favor, hagan esto, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo. Es una petición. Hazlo. Por la misericordia del Señor. Déjenme les explico. Les pido en la misericordia de Jehová. Porque Jehová ha estado. En compasión con nosotros. Él dio a su Hijo unigénito y nos vio tuvo compasión por nosotros y dio a su Hijo unigénito y murió una muerte cruel en la cruz para que nosotros seamos salvos, libres, perdonados. Y lo dio por ti y por ti. Cuando el Señor dio a su Hijo a morir, la Biblia dice, cuando Yeshua murió en la cruz, la tierra se estremeció. Dios sacudió la tierra debido a su Hijo. Les pido, por favor, les ruego, por la gran misericordia del Señor y la compasión que Yahvá nos ha mostrado. Presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo. Es importante. Santo, agradable a Dios, que vuestro verdadero culto es importante que consideremos lo que el Señor ha hecho. ¿Acaso hemos hecho eso? Tú tomarías tu Hijo ¿y lo darías de esa manera? Yo no lo haría. No creo que tengo la compasión y el amor de esa magnitud. Pero Yahvá es amor. Y dice, presentemos sus cuerpos. Presentéis sus cuerpos, vuestros cuerpos, como sacrificio vivo. Así que posicionémonos cerca del Señor. Él está hablando en el Antiguo Testamento y las ofrendas. Y cuando pones esa ofrenda en el altar, traían la ofrenda viendo el tabernáculo. Y dice, preséntense mirando al Señor, buscando de Él. Porque todo le pertenece al Señor. Toda la ofrenda del tabernáculo le pertenece al Señor. Pero esta ofrenda actual de presentarnos ante el Señor en Cristo le pertenece todo al Señor. Presentemos nuestros cuerpos como sacrificios vivos. Y las personas. La idea de los discípulos. Este animal estaba vivo cuando presentaban los holocaustos. Y traer esos sacrificios al altar. Y así los presentaban, lo mejor que tenían.
Sacrificio.
Y les dice, por tanto, hermanos, os ruego por las misericordias de Yahvá que se presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Entendamos esto. Presentarnos al altar. Estando frente al Señor. No podemos ver lo que la gente dice, lo que el mundo hace. No podemos ver eso. Tenemos que presentarnos en sacrificio vivo. Y no te conformes. Algunos se conforman. Dejemos de ser algo que no es correcto y dejemos de estar actuando en maneras que son de la manera del mundo y no indican lo que está dentro de ti, que es el Espíritu Santo. Pero estás actuando como el mundo. Y dice la Escritura que nosotros no somos de este mundo. Así que dejemos de estar en esta arena política. Y es importante que no estemos y seamos parte de eso. Dejemos de actuar como el mundo. Porque eso no habla realmente de que cómo tú realmente eres por dentro. Muestra que has sido transformado. Mostremos esa metamorfosis, ese cambio. ¿Ustedes han visto cómo las mariposas se convierten de un gusano? Bastante feo, allí en los árboles. Y nadie quiere tocarlo. Y se envuelve en el capullo. Y se queda ahí. Hasta que se puede transformar. Y después se sale de ahí. Abre el capullo. Y abre esas alas hermosas. Y este pequeño gusano, feo. Ahora se ve de otra manera. Así es el pecador, como un gusano, muy feo. Y algunos de ustedes todavía están muy feos. Así que tenemos que mantenernos en ese capullo mirando al Señor. Y un día vas a abrir ese capullo y vas a sacar esas alas hermosas. ¿Por qué creen que esa semilla fue depositada en ustedes? ¿Por qué creen que ustedes, el Espíritu Santo, mora en nosotros? Para que suceda esa metamorfosis. Eso es lo mismo. Yeshua fue en la montaña y se quedó allí y trajo unos de sus apóstoles con él y estaba con el Eliyahu y lo vio a Moshe. Yeshua se quedó parado en la montaña y empezó a brillar. La luz que estaba en él estaba saliendo de él. No es que el sol estuviera iluminando. Así que mantengámonos en el altar como un sacrificio vivo hasta que cambies. Dígale a su vecino. Eso suena razonable. Eso suena razonable, ¿acaso no? Él dio todo. Y les dejo con esto. Hechos 20:32. Saúl, y estaba hablando, y llamó a todos los ancianos y les advirtió de los lobos que estaban allá afuera tratando de destruir. Les dijo esto en Hechos 20:32. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Yahvá y a la palabra de su gracia y a la palabra de su gracia. Así que no pueden hacer nada sin el Señor, sin su palabra. El Espíritu Santo está dentro de ti, pero la palabra es lo que causa esa transformación para que puedas cambiar. Así que les encomiendo al Señor, Yahvá, y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Vengo y os encomiendo a Yahvá. ¿Por qué? Porque hay tanto énfasis en el cuerpo del Señor. Dice: os encomiendo a Yahvá y a la palabra de su gracia. Piénsenlo, llévenlo con ustedes. Les encomiendo a Yahvá y a la palabra de su gracia. Que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia en todos los santificados. Hay una oración que siempre tengo.
And I pray that he would grant unto me according to the glories of his mercy to be.
Y el Señor nos bendice continuamente con su palabra. Y Mashiach vive por fe en mi corazón. El Señor de esa manera nos bendice. Y la palabra del Señor sobrepasa todo el entendimiento. Pero eso es lo que nos recomienda. Aleluya. Padre Santo, Padre Yahvá, encomendamos a todos a ti.
To the word of your grace,
y a la palabra de tu gracia,
which is able,
que tiene la capacidad de salvación. Mantenga su rostro inclinado. Tal vez haya alguien aquí o alguien que nos escucha que no es salvo. Si tú estás aquí el día de hoy y levantas tu mano o donde quiera que te encuentres porque no eres salvo, queremos orar por ti.
Important security methods.